Patitos como tú.
Patitos como tú.
Patitos como tú me gusta más. Patitos como tú.
Ese está bueno.
Vi una niñita, un video.
Ok.
Que se está bañando con sus patitos de bañarse. Y está cantando.
Y está cantando eso.
Patitos como tú.
No lo he visto, ese no lo he
visto.
Súper,
súper dulce. Es una mejor versión que Patitos como tú.
Yo vi fue una marcha que hicieron en, creo que fue en México, yo no sé dónde, que salían un poco de tipo disfrazado.
Y...
Ajá, sí, sí.
Sí, buenísimo. Buenísimo, por cierto. Fue en España, creo.
No sé dónde.
Fue en España.
En verdad que no quise indagar, nada más con ver el video se me quemaron los ojos y ya no le paré.
Episodio 114, brother.
Episodio 114, momentos bisagra.
¿Cómo estás, viejo?
Yo bien. Yo me siento bien.
Tranquilo.
Sí, un poco angustiado por vainas de vida, pero bien.
Pero la vida siempre es una angustia.
Exacto, por eso. Ya después de que uno es adulto, olvídate.
Se acabó. Bienvenidos todos al episodio 114 del Efecto Pantrícolas. Estamos muy, muy, muy contentos, muy felices de que estés aquí.
Muy felices.
Así mismo.
¿Cómo es felices?
¿Tú nunca viste eso?
No.
Estoy feliz. No. Una vez Maite Delgado dijo feliz. ¿Y tú te acuerdas de el Miss Chocosuela de...?
Exacto.
Bueno.
Que lo agarraron no, para siempre.
Pero para forever. O sea, uno, por decir, te lo hizo en el 1992, 2023, feliz. O sea, como que más nunca lo olvidamos.
Ah, eso no lo había visto, no lo había escuchado.
Bueno, estamos muy felices de que estés aquí, lo hice a propósito.
Por muy cierto. Feliz.
Feliz. Estamos muy felices de que estés aquí con nosotros. El chat se encuentra ya abierto para todos ustedes. Hoy vamos a estar hablando de ese día...
Momentos bisagra. ¿Eso? Esos momentos de la vida donde te cambió la vida. O sea... Esos momentos donde fueron coyunturales en tu vida, fueron una intersección, fueron una encrucijada que tú ni siquiera sabías.
Un volantazo.
Sea, exacto. Fueron de esos momentos que te pasaron que... Pero antes...
Antes.
Vamos a hablar de el Barcelona, el Barcelona. A 15 puntos
estamos. 15 puntos de Madrid.
Sí, señor.
La liga está decidida.
Ya.
Ya,
se acabó. Ya, ya no pueden... Ya eso está ahí en el bolsillo.
Ajá, pero ¿de qué vale ganar la liga si no entras en Champions, pierdes en Europa?
No, tú entras en Champions, quedando campeón de liga, entras en Champions.
Entras en Champions, pero bueno, en Champions pierdes. Digo que jugando la Champions. Ajá, después vas y juegas.
Mira, el Barcelona tiene los últimos. Con todo y lo malo que estaba el Barcelona.
Ajá.
El Barcelona ha llegado al mes de marzo compitiendo siempre en las tres competencias.
Pero no está...
Escuchen, las tres competencias, sea Eurocopa, sea...
Pero no está en Eurocopa tampoco.
Escucha, sea bueno. Europa UEFA, Europa UEFA League. Ajá. O sea la Champions.
Pero no está.
Ok, ahorita no está, perfecto. Okay. Pero siempre ha llegado a marzo compitiendo. Ahorita está eliminado, este es el primer año. Pero los años anteriores llegaron a la semifinal, creo, contra el Frankfurt, que el Frankfurt lo eliminó en el Camp Nou.
¿Cómo te va a eliminar Frankfurt?
Bueno, porque pasa. El año anterior, creo que pasaron de grupo, no sé... Pero siempre hemos estado, en marzo, nosotros siempre tenemos chance de ganar los tres títulos, siempre hemos estado compitiendo.
Champions no.
El vecino, el hijo menor.
El que
siempre,
el hijo menor.
¿Quién más? El Madrid.
El Madrid. O sea, que me ibas a hablar del español.
El Madrid, más bien, ahorita creo que son los últimos dos años que ha llegado a marzo, con chance de ganar las tres competiciones.
Ajá, bueno,
porque siempre...
Tiene dos. Copa ¿cuál? Del Rey.
Ahorita está compitiendo por las tres. La Copa del Rey, la Liga y...
La Liga se acabó.
Bueno, pero todavía estoy hablando de matemática. Es posible. No, chico, posible que el Barcelona se le caiga el avión y...
No pinche, o sea... Y por más que pinche, 14 puntos, brother. O sea, es demasiado.
Sí, son 12 puntos y creo que sí. Bueno, pero igualito, hasta que las matemáticas no le cierren la puerta, tienen chance de ganar.
Bueno, exacto, todavía okay. Hay juego. Tiene que perderlos todos, Barcelona.
Pero por lo menos ya este miércoles, creo que es el jueves, juega la ida de la Copa del Rey contra el Barcelona, que el Barcelona le ganó el primer juego en el Bernabéu 1-0. Vamos a ver si terminamos matando eso. Pero lo normal del Barcelona, si no gane la Champions, si no gane, es que el Barcelona siempre está compitiendo. Ahí siempre llega compitiendo.
Sí.
¿Entiendes? Entonces, la Champions ahorita, bueno, sí, estamos en un mal momento a nivel de Europa, pero en la Liga
tú
no tenemos padrote.
Tienes toda la razón. Tú sabías que estamos conectados en Instagram, perdón, estamos conectados en Twitter, en Twitch y en YouTube. En este momento,
correcto.
En streaming live. Pero también salimos todos los lunes en We Are Latinos Radio. Si tú estás en Miami, pues sale a las 7 de la noche. Si estás en Venezuela, pues a las 7 de la noche. Y así sucesivamente es tu cambio. No estamos hasta diciendo exactamente todo lo que...
Exacto.
Pero te dice aquí Verónica Villarroel. Entonces, uh-huh. Si tú la conoces.
Sí, ¿qué dice Vero?
Que saludes a su papá y a su mamá.
Hola, Vero. Saludos a tu papi y a tu mami. Un beso.
Saludos, Vero. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Viste? Bueno, tenemos otros escenarios.
Tenemos un escenario bastante patético, porque ya la palabra es patética. Sí. Lo que pasó en Nashville esta semana, otra vez hubo un tiroteo en un colegio.
Estamos cansados, pero eso no lo vamos a hablar hoy.
Sí, yo por lo menos estoy cansado, yo sé que tú también, porque sí. Nosotros tenemos hijos.
Sí.
Entonces, no lo vamos a profundizar hoy, nada más el pésame a la familia.
Sí.
Es lo único que se puede decir, es lamentable todo esto.
Total.
Este tema lo vamos a tocar más adelante y vamos a ir un poco viscerales realmente, porque ya creo que no hay forma de hablar de esto sin que te salga la molestia.
Sí, no, realmente. Ya es suficiente.
Ya.
O sea, siempre fue suficiente, pero coño, ya.
Sí, es que sigue lo mismo. Ya. Sigue lo mismo, sigue el mismo patrón, siguen las mismas personas, o sea, es un patrón de conducta que ya está bastante cansón.
Así es.
Entonces, pero bueno, eso es lamentable.
Totalmente. Entonces aprovechamos para decirle a la gente que nos siga por Instagram en nuestro nuevo proyecto que se llama The Millennials para Arriba. O
Millennials para Arriba.
No, sí me lo sabía. The Millennials para Arriba, pero con DE. DE Millennials con doble L para arriba. Si producción nos puede poner aquí entonces el cintillo con la dirección de Instagram, nos sigues para que estés atento, porque en el episodio número 115, lo que quiere decir que es la semana que viene, nosotros, el Efecto Pantrícolas llega a su...
El episodio que viene, sí, el del sábado que viene, el Efecto Pantrícolas llega a su momento cumbre. ¿Cómo que se le decía en las novelas cuando era el último capítulo? Culminante.
Culminante.
Estamos en la etapa culminante.
Total.
Y viene el episodio final.
Lo cual para mí es bastante chévere, ¿viste, Juan?
Sí.
Claro, estoy contento. Estoy contento porque es una muestra de la constancia, pero también es una muestra de la evolución.
Exactamente. Estamos cerrando una puerta para abrir otra y comenzar, como quien dice,
ese. Cerrando ciclos. Un ciclo que empezó de una manera y usted está en otra manera, y es un ciclo bien bonito que ahorita está terminando y en el cual tú te estás agregando y teníamos que hacer algo que nos...
Ya va. Si vas a hacer una declaración un poco
hermosa,
gay,
ajá.
Está bien, pues yo pensaba que lo ibas a hacer fuera del aire, pero si quieres hacerlo en vivo, sal de tu closet, tranquilo.
No, estoy contento.
No, yo también, hermano.
Estoy bien contento.
Entonces, bueno, nos fuimos con el intro y ya venimos con lo que nos compete hoy.
Producción, introdúcenos entonces. Sabroso, ya tenemos hasta musiquita nueva también, imagen nueva.
Sí, tenemos imagen, tenemos musiquita, estamos todos finos.
Así, sí, estamos un poco más gordos, pana. Miguel,
coño, dice que sí, estamos
más gordos. Puede ser la cámara.
¿Quién dice que estamos más gordos?
Miguel Romero, por ahí dice.
Gracias.
¿Es idea mía o estos panas cada vez están más gordos? Bueno, es probablemente que la cámara nos está...
Es que esta cámara...
Desayudando.
A ver, lo que pasa es que esta cámara es de esas que aumentan los kilos.
Oblicua.
Exacto.
Y bueno, es que bueno, hay que rellenar más el espacio.
Exacto, también, ¿sabes?
No se puede.
Mira, venimos entonces con momentos bisagra.
Momentos bisagra.
Ok.
¿Qué es un momento bisagra?
Un momento bisagra son esos momentos donde la vida te da un cambio, le diste un cambio a tu vida, queriendo o no queriendo. Claro. Muchas veces, regularmente aparecen sin querer.
Claro.
Regularmente aparecen sin querer, pero tú estás preparado para como que, bueno, si este es el camino, vamos a darle. Claro,
bueno, nunca estás preparado. Por eso es bisagra.
Ahora,
Nunca estás preparado.
Lo que pasa,
te obligan a prepararte.
Es que depende. Es que uno nunca sabe de lo que está preparado hasta que te toca.
Exacto. O sea, de lo que estás hecho, a lo mejor.
Exacto. Sí, pero es que nunca sabes al fin y al cabo, porque por lo menos a mí me pasó cuando llegué aquí que yo nunca pensé en que yo iba a cargar teja, weón. ¿Entiendes?
Ya.
Y lo hice y no es algo que me cambió la vida, porque sí. No es que...
Sí te la cambió.
Es que no me la cambió. Porque...
¿Te cambió más la vida cargar teja o repartir flores?
Coño, repartir flores.
Sí.
Sí, porque el repartir flores fue el primer trabajo físico que yo hice aquí que yo, Marí, eso es una nevera a menos no sé cuántos grados, que tienes que estar con chaqueta, guantes, cargando caja. O sea, yo ni en el más mínimo sueño de mi vida, o sea, yo nunca imaginé que yo iba a trabajar en una nevera.
Claro.
Menos cargando flores, menos aprendiendo de flores. De flores. Menos nada.
Y de colores.
Ojo, menos armando buquets. Imagínate. Porque en la temporada yo como ya sabía cómo iban los buques y cuando una de las muchachas estaba cansada, yo me metía en mi línea. Claro, también lo hacía por comodidad. Prefiero estar armando florecita que estar cargando caja. Claro, entonces claro. También un poco de inteligencia, ¿no?
Por supuesto, te quedaban bonitos.
No, bueno, al fin y al cabo eso se lo llevaba a alguien de público. Eso no era mi problema. Eso se lo llevaba a alguien de ahí. No sé si estaba bonito o no, pero lo compraban.
Bueno.
Pero sí, es que también va, o sea, también cuando uno pone la retrospectiva, son momentos que te van preparando, pero hay giros que te da la vida de golpe que tú no esperabas, por lo menos. Eso de que, mira, el trabajo que hay es trabajar una vaina de flores, que yo ni siquiera sabía cómo era, ni el frío, ni nada. O sea, uno lo sabe porque te lo comentan. Claro. Pero el estar ahí, cargar, sudar dentro de un ambiente frío, que es como estar en Alaska y tú sudando.
Claro.
Que llega un momento en que tú ya no puedes trabajar con la chaqueta de lo sudado porque te incomoda. Entonces tú te quitas la chaqueta y estás con una franela como esta trabajando.
Esas tetillas, no.
Claro. Y yo que sufro de tetillas erectis, entonces. Pero entonces, ¿sabes? O sea, a mí nadie me preparó. O sea, yo nunca me preparé para eso, pero cuando me tocó, ¿entiendes? Sí. Yo dije, bueno, fuego, esto es lo que hay y ya.
Adelante.
Ahora, yo lo que sí me di cuenta
es. Y después todo lo contrario, teja bajo el sol.
No, claro, después era teja bajo el sol, que yo andaba con un sombrero así tipo mexicano de eso para que te.
Ya.
O sea, pero es que ahí es donde está la cuestión. A ti te. Es como. No sé si tú te acuerdas de esa película llamada Corazón de Caballero. Uh-uh. Con este Heath Ledger. Uh-huh. Que al final hay una parte de que dicen que te pesaron, te midieron. Y nos dimos cuenta que no era suficiente. Sí. Esa frase a mí siempre se me quedó en la cabeza.
Ya.
Entonces, yo soy una de las personas que dice, ok, perfecto, me voy a pesar y me voy a medir, pero conmigo no van a poder. Ya, ¿entiendes?
Bien.
También es una actitud de vida, porque hay mucha gente que agarra y cuando les tocan esas cuestiones, por miedo, por X, o por ansiedad, o por simplemente no salir de repente de su zona de confort,
sí.
No están dispuestas a cambiar. Sí. No están dispuestas como que.
A veces no estás dispuesto, pero estás obligado.
Es que ahí es donde está la cuestión. Estás
obligado.
Cuando las cosas es una cuestión de obligación, y más una cuestión de obligación donde tú no tienes red de seguridad,
ajá.
Porque a mí me hubiesen dicho en Venezuela, estando con mi familia, mi apartamento, mi cuestión,
si te mudas vas a hacer flores.
No, a mí me hubiesen dicho ya, mira, que hay un trabajo ahí en un almacén de flores en, no sé, en Cotiza, uh-huh. Eso es frío y tú armas, tú eres loco, ¿qué claro. Estás haciendo yo eso? ¿Entiendes? Claro. Porque estoy en el confort y en mi área de confort con mi familia y con todas mis comodidades.
100%.
Cuando estás aquí que no te queda de otra.
El dinero tiene que llegar a la casa, tienes que buscar lo que
aquí,
sea.
Aquí la renta hay que pagarla.
Hay pues, que pagarla, así de sencillo. Así mismo.
Ahora, sí. Yo sí digo que por lo menos los momentos bisagra, yo me puse a pensar mucho en esto y yo he tenido momentos bisagra desde que era chamo.
Como todo el mundo.
Entonces yo me di cuenta que hay momentos que son inclusive más...
¿Más bisagra que otros?
Sí, pero no...
¿Tú crees que el que grabó con Shakira era bisagra?
Le cambió la vida a Clara Chía.
Por supuesto.
Entonces por lo menos, a ver... De tu juventud.
Sí.
Bachillerato.
Sí.
De chamo. ¿Te acuerdas de algún momento bisagra?
Me acuerdo de varios.
Ok.
Me acuerdo de varios. Ya te voy a contar. Mira, bueno, principalmente muchas cosas vinieron por andar enamorado. O sea, varios momentos bisagras vinieron por andar de enamorado. Pues no hay de otra. Entonces...
el primer momento bisagra de la vida, cuando uno es joven es cuando te parten el corazón.
Ese que te diga es donde iba.
Ese es el primero.
Que te cambien y tú dices, ya tú pasas de ser el chico bueno...
El chico enamorado a ser el chico ratica de que no me lo van a hacer.
No me lo vuelven a hacer, exactamente. Ese fue como uno de mis primeros momentos bisagra duro. Pero también yo tengo un recuerdo fuerte, como en primer grado, que yo cambié de colegio.
Ok.
Y entonces eso fue un duro... ¿Me entiendes? Eso también cambió mucho mi... Y eso que estaba en primer grado, que tampoco es que digamos que, ah, oh, que el cambio, pero, uh-huh. Pero sí, yo me acuerdo. Yo venía de una escuela chiquitica y me voy a un colegio grandísimo. Yo estudiaba con, qué sé yo, 12, 15 chamitos y empecé a entrar con un salón de 40 Chamo, ¿entiendes? Yo no sé si tú estudiaste en un salón de un colegio de esos de 40 y pico.
En mi salón de bachillerato creo que éramos, si más no me equivoco, 60 y pico, 70 y pico. Verde. Miguel, más o menos éramos eso, ¿verdad? Creo que sí, más o menos.
60 y pico personas por una sola profesora.
60 y pico, 70 y pico.
Eso era un momento bisagra para esa mujer.
No, no, esa era la cárcel, la casita azul. Demasiado wow. Buena experiencia.
Oh, bueno, por lo menos. Entonces, claro, eso cambió bastante mi vida. ¿Sabes qué momento fue bien interesante? Que yo me acuerdo bastante claro. Mi papá tenía un trabajo. Y en ese trabajo, mi papá, coño, nosotros teníamos fiesta de Navidad, nos daban regalos, nos daban esto, íbamos aquí, íbamos para allá. Estábamos bastante estable y un día mi papá lo botaron.
Lo cortaron.
Coño, loco. O sea, no es que nos quedamos pobres, o sea, porque eso no llegó gracias a Dios.
Sí, claro, pero todos los beneficios se cortan. Exacto. De esa cuestión se cortan y son buenos beneficios.
Eso, y uno los extrañábamos muchísimo. Claro, porque es que había Navidad y entonces teníamos los regalos de Navidad, tú sabes, del Niño Jesús. Uh-huh. Y los regalos de Navidad de la empresa. Y había vacaciones. Y,
claro, había fiesta de fin de año de la compañía y habían actos y habían cuestiones.
Y vacaciones pagas y vacaciones que si esto, que se te mandaban en el apartamento de Puerto La Cruz y no sé qué. Y entonces, después la cosa se puso dura.
Ahora, mi pregunta es, fuera del hecho de las Navidades y todos los beneficios, ¿en qué te afectó a ti como...? Porque eso es un beneficio.
Ajá.
Pero ¿en qué te afectó a ti como que tú hayas dicho esto fue un momento crucial en mi vida?
Bueno, no, en el momento crucial fue que entendí. En ese momento entendí lo que significaba, y yo estaba chiquito, lo que significaba un despido. Lo que significaba que se cambiaba el trabajo, que se acababa de pronto, ¿no?
Exacto.
Y bueno, mi papá estuvo más o menos inestable y me acuerdo, claro, que entre uno de los trabajos que encontró, tenía que irse tempranito en la mañana. Y llegaba en la noche. Y yo casi no veía a mi papá. O sea, él se iba tempranito a Tejería, que es una ciudad por ahí en el camino acá.
Ajá,
acá,
ya.
De Valencia, Tejería. Y llegaba en la noche. Entonces se iba temprano que casi no lo veía. Es más, nos llevaba al colegio y ya. Y ahí él iba casi que nos dejaba temprano y fuera. Y luego ya lo veía en la noche, que ya nosotros estábamos por dormir, ¿no? O de pronto lo veíamos era el siguiente día. Eso también cambió porque yo veía a mi papá todo el tiempo, todos los fines de semana, hasta todo el tiempo, y de pronto lo dejé de ver por un rato, ¿no? Y eso también, por supuesto, cambió muchísimo mi rutina diaria, mi rutina de vida. Estaba bien chamito. Eso digamos que pudo haber sido de los principales.
Bueno, uno de los momentos que a mí me hizo entender la vida, lo cruel que era, o sea, cruel en el aspecto de que la vida te puede cambiar, uh-huh. Y no fue un momento bisagra para mí, pero sí para mis padres, fue cuando mi papá y mi mamá tenían una joyería.
Ok.
Y en un centro comercial, y se le metieron por el cuarto de basura, le abrieron un boquete y se metieron y robaron la tienda.
Los quebraron.
Y yo me acuerdo que yo no, o sea, yo entendía lo que era el concepto de un robo, yo entendía todo, pero también dentro de mi mente pequeña, yo decía, ajá, pero ¿cómo entraron? Claro. Porque es un centro comercial, o sea, ¿cómo entraron?
Claro.
Entonces yo decía, bueno, ajá, ¿cómo entró esta gente? Y entonces después era ver, ¿sabes? Gracias a Dios, mi papá y mi mamá, en verdad que ellos estaban muy bien. Eso fue un coñazo, pero claro. No fue un coñazo que los llevó a la quiebra ni nada, okay. Pero sí fue un coñazo, pues.
Y en ese tiempo, tú sabes, los seguros no eran una cosa que uno usaba.
No, para nada. Y aparte que mi papá y mi mamá tenían la joyería y era relojería también, y ellos reparaban relojes. Uf. Y tenían relojes de clientes ahí y se los llevaron también. Entonces también era como que responder por eso, pero no era tanto responder, sino, mira, robaron, aquí está la denuncia de PTJ. O sea, no se puede hacer nada. Claro. Entonces, es una cadena como de culpa, al fin y al cabo, que sí. Quien paga es el último de la cadena.
Sí.
Ahí yo, en ese momento, yo entendí como que, verga, qué injusto, ¿no? O sea...
Sí. Sí, bueno, evidentemente muchas cosas van pasando. Otro momento bisagra de mi vida, que más bien es en positivo, porque estábamos hablando de cosas un poquito negativas, uh-huh. Pero en positivo, fue mi primer perro. Porque nosotros tuvimos una perrita, pero okay. Esa perrita como que no le parábamos mucho, pero después llegó un perro serio,
okay.
Rocky se llamaba, ese perro cambió la vida de todo el mundo en mi casa,
¿Qué personalidad era el perro? ¿Era un perro alegre o era un perro de eso?
Mientras estuvo joven, okay. Era un perro súper contento, era un boxer.
Ok.
Este, protector, un perro grande, bonito, una cosa hermosísima, pero yo me sentía además bien representado con mi perro, ¿no? Yo lo sacaba a pasear, fue todo un momento de responsabilidad, un momento de, bueno, ya hay que limpiarle, tú sabes, uh-huh. sus necesidades, había que bañarlo, había que atenderlo, ponerle comida, agua, etcétera.
Y entre tus hermanos nunca hubo esa cuestión de que te toca a ti porque yo ya lo hice.
Ese perro era mío.
Ese perro era tuyo.
Ese perro era mío. O sea, era
el problema es cuando son tres y compran el perro.
No.
Para los tres.
Fíjate que aquí la
como botar la basura, pues.
Sí, no, o sea, aquí la historia estuvo bonita. Exacto, nuestro primer perro lo llegó porque nos lo regalaron y bueno, llegó. Ese, así como llegó, se fue. Chiquitica, por cierto. Jovencita, le agarró garrapata y no sé qué, y bueno, se fue. Con el tiempo, mi mamá dijo, yo no quiero más perro, ¿qué tal? Y de verdad, esa era la regla en la casa, no había perro. Pero...
como todas madres, hasta que le llevan al perro y a la semana ya es su perro y le da comida y todo.
El vecino al frente, la perrita de al frente tuvo perrito, cachorrito. Y yo fui allá a ver los perros y yo quería un perro. Y fui, y yo me traje mi cachorro para la casa. Y mira, mamá, que me regalaron este... O sea, él me dice, yo le digo, mira, me lo están vendiendo. No, yo no voy a comprar perro, sino que no, si no lo que hicimos antes no lo vamos a querer comprar.
Ahora pago.
Entonces, ok, perfecto. Este, no, me voy yo a devolver el perro, mira, chamo, que me dice, ¿tú lo vas a cuidar? Yo le digo, coño, claro que lo quiero cuidar. Yo te lo regalo, chamo. Este, llego yo para la casa, mira, que él me lo regaló hasta con una bolsa de comida.
Como para que no digan.
Y me dice, mira, mamá, que me lo regaló. Entonces, fue, no me acuerdo exactamente si tanta tensión hubo, porque hubo tensión, pero sí recuerdo clarito que de pronto, bueno, él se convirtió como de pronto. Esa noche lloró muchísimo, yo lo traté de atender, yo dormí muy mal, me fui al colegio. Cuando volví, encuentro a mi mamá con el perrito de bebé.
De así bebé. Como que, ay, mi perrito
bebé. De bebé cargado, arropado. Mm. Ay, es que mi perrito. Así que se convirtió en el perro de mi mamá y el mío.
Exacto. Bueno.
Este, mis hermanos también lo, tú sabes.
Exacto, sí, estaba ahí, pues hay que jugar con el perro, hay que agarrarle cariño, pero el perro, la responsabilidad era tuya.
Pero era más mío que nada. Este, y eso fue un momento crucial. Después ese perro tuvo una cría, nos quedamos con una de las crías, ya teníamos ahora dos perros, de no haber querido tener perro, teníamos dos. Este, luego se murieron. Y eso también fue otro momento duro, fue un momento bisagra, fue un momento de cambio. Yo mismo dije, ok, ahora no quiero más perro. Fue un dolor muy grande, o sea, tuve 15 años con un ser que se te va de pronto, pero en el caso de mi mamá, inmediatamente se muere el primer perro, bueno, se murió el primer perro, fue un dolor muy grande, se murió el segundo, y cuando se murió el segundo, nosotros le regalamos una perrita, y ella enamorada de su perrita.
Con su perrita, o sea, ahí tienes tu perro.
Exactamente, y ahora ella es... yo pienso que ella va a tener perro hasta el día que ella se.
Bueno, fíjate que mi mamá toda la vida tuvo perro y ellos nos regalaron perro, nosotros tres.
Ajá.
Este, pero nosotros toda la vida tuvimos perro.
Ok.
Entonces yo ahorita de adulto, yo no quiero tener perro.
Tú no quieres.
No quiero. Primero porque sé la responsabilidad y la limitante que te dan, que es como un niño.
Sí.
Este, segundo, por lo menos aquí, el tiempo y toda la cuestión es un factor que no ayuda.
Sí, es caro.
Y tercero, porque en verdad que... el cariño que uno le agarra a los perros y después que se mueren. Porque uno sabe que se va a morir primero
sí,
que uno.
Sí, sí, sí.
Y yo ya no quiero. O sea,
el corazón
ya
no está listo.
Sí, no tanto que el corazón no está listo, sino que no quiero. Veo que es de repente una cuestión innecesaria. Uh-huh. Vivirla de nuevo. Claro.
¿Te sientes egoísta cuando dices eso?
No, porque yo he visto morir como 7 perros también. Okay. No es que tuve un perro o se murió y ya, no. Yo he visto morir ya como 7 perros. Y mientras he estado aquí en estos 5 años, se han muerto 3.
Ya.
Que compartieron conmigo. Inclusive se murió mi perro. Ya. O sea,
y esos son hermanos de uno, hijos de uno.
Sí, vale. O sea, pero... no lo veo tanto como un momento bisagra, pero sí lo veo como algo que me es la base de lo que me llevó a tomar la decisión ahorita que digo, quisiera, sí, pero no quiero a la vez.
Ya, claro, claro, claro. ¿Graduarte de la universidad de pronto?
En la universidad me pasó un cuento con un profesor.
Ya.
que no sé si es bisagra, o sea, se puede decir que es un momento bisagra porque son de esas cosas que la vida te pone. Uh-huh. A un profesor mío de una materia, no da tantas pistas, se le murió el papá.
Duro.
Y en ese semestre eran todos nosotros, éramos 98 alumnos, y a 94 habían pasado nada más 4, una materia. Los otros tuvimos que ir todos a reparar.
Ok.
Fuimos a reparar y nos quedó la materia. En la Santa María, en aquel momento, con 2 materias, tú repetías el semestre.
Wow, ok.
De ahí ya todos estábamos guindando y no éramos mango. Al tipo se le muere el papá y yo llamo al profesor. Okay. Le digo, bueno, profesor, ¿cómo está? Mire, que necesito la nota. Tipo, ¿cómo? Que necesito la nota. Y me cuelga.
Coño.
Al día siguiente lo llamo. Ya molesto, pues. Yo, mi derecho de estudiante, pasándome por el forro que se le haya muerto el papá y el dolor que tiene el profesor. Le digo, profesor, yo necesito que me diga la nota porque eso es un abuso lo que usted está haciendo. El tipo nada me dijo, ¿cómo te llamas tú? Yo, no, yo me llamo Juan Romero. Y pum, me colgó. Eso fue un viernes. El lunes, el tipo dijo, miren, el lunes le voy a dar la nota y el mismo lunes van a presentar reparación.
Ok.
Así que vénganse preparado por si... Yo había hecho un muy buen examen.
Ok.
Y yo necesitaba, creo que era como 0.8 para pasar la materia. Pasar. O sea, empieza a decir los nombres y de repente Ramírez... Y de repente, no sé, Sandoval. Y uh-huh. Profesor, se saltó a Romero. Me dijo, no me lo salté. Sacaste 0.6.
Coño, qué rato.
Bueno, agarro yo, me siento a presentar mi vaina. No tenía calculadora, no tenía lápiz, no tenía un carajo. Yo todo lo agarré así. Yo como soy bueno en matemática, todos los cálculos los hice
a pie,
a darle a mano. Ajá. Presenté mi examen, salí molesto, salí arrecho, ¿ok? Sabía que me estaba raspando la materia, ¿ok? Yo dije, ahora como yo digo en mi casa que voy a reparar un semestre y con 2 materias.
No, pues, claro. Y pago.
Llegué el lunes, pasó eso, tal, me fui todo molesto. El miércoles. El tipo llega y yo estoy en la joyería, en la relojería de mi papá, estoy trabajando así y estoy abriendo un reloj. Y el tipo pasa y me dice, ¡epa, Romero! Chamo, cuando escuché la voz,
¿ya?
Yo agarré, abrí el reloj, cambié la batería y cuando iba a salir, porque iba a salir a darle esos coñazos, cuando iba a salir el tipo me dijo, vamos a hablar. Entonces, ahí, por primera vez en mi vida, creo que yo antepuse el impulso a... Calma. Tipo agarró, oye, yo no sabía que tú trabajabas aquí y tal, y broma. Esto, tu papá es de La Guaira, ¿verdad? Sí, mi papá es de La Guaira. Fíjate, nosotros también, tu papá estudió conmigo, o sea, en unos grados más arriba, nos pusimos, el tipo es de La Guaira, igual que mi papá, y yo, bueno, por ahí. Tipo agarra y me saca un reloj, todo es coñeta. Uh-huh. Me dice, mira, este reloj era de mi papá.
Ok.
Y el reloj había quedado enterrado en la vaguada de Vargas.
Ok.
Mira, este reloj de mi papá, yo necesito que tú me lo arregles.
Ok.
Yo agarré, está así, ¿cómo no? Yo había estudiado relojería, fui para donde el que me dio clase y le digo, necesito que me pongas ese reloj.
Pepón.
Pepa, ni siquiera le voy a meter la mano yo para no...
Ya.
O sea, el tipo arregló el reloj.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Era un Rolex o un Casio?
No. Era un reloj... era un reloj guachuguichu, ¿no? Okay. Era el valor sentimental que tenía por el profesor.
Claro.
El tipo agarra...
Un Michel.
El tipo... Sí, no. El Michel era caro.
Sí.
Sí. Era un reloj X. Y el tipo agarra y a los 2 días lo llamo y le digo, profesor, ya está listo.
Ok.
Era un viernes, me acuerdo. Profesor, ya está listo el reloj. Y me dijo, ¿cuánto te debo? Yo le digo, depende. Me dice, ¿de qué depende? Yo le digo, bueno, si usted necesito que me dé la nota, porque en función a la nota va el valor de esto. Porque usted y yo estamos conscientes que usted me raspó la materia y que si usted yo no pasé el examen, lamentándolo mucho.
Es carísimo
la reparación porque necesito pagar el verano con el dinero de la reparación del reloj de su hijo, de su papá, uh-huh, para yo pasar el semestre. Pero así, me la lancé. Así que yo dije, bueno, aquí me pueden llevar, no sé, a consejo de honor de la universidad, no sé qué carajo. Yo me lancé esa. Y el tipo me dijo, bueno, mira, aquí está la nota, sacaste 0.8. Yo le digo, coño, saqué 0.8. O sea, no estudié, yo no fui estudiado, yo no fui preparado y saqué 0.8. Y yo, coño, qué bien. El tipo me dijo, vamos a hacer algo, pues yo te voy a poner 10. Yo le digo, no, usted me va a poner 13. Porque eso era lo que yo había sacado
en el otro examen.
Oye, pero no, usted me pone 13, quedamos en paz, yo le doy el reloj de su.
Quedamos tabla.
Me dijo, bueno, está bien. Trato cerrado por teléfono. El tipo me dice, ¿cuándo busco el reloj? Yo le dije, no, páselo buscando mañana. Agarró, y en la noche, mi papá me dice, ¿cómo te fue en la universidad? Yo le digo, no, pasé el semestre. No le dije que me quedó una materia, pero le dije, pasé el semestre. Me dijo, bueno, en la madrugada ahorita nos vamos para Margarita.
Coño.
Entonces yo me fui para Margarita. Yo le dije al profesor que no tenía dinero y me fui para Margarita. Y mi hermano Miguel fue el que le entregó el reloj al profesor.
Ok.
Le entregué al profesor.
¿Y Miguel por qué no fue a Margarita?
Porque mi papá iba para Margarita.
Porque cada... si tú ibas raspado, Miguel iba,
no. No, bueno. Aparte de... No, sino porque mi papá tenía la costumbre, mi papá iba cada 3-4 meses a Margarita.
Ok.
Porque tenía unos clientes allá, y entonces él le iba a llevar correas de reloj y batería y un poco de cosas.
Ok.
Y entonces él agarraba y en cada viaje nos llevaba a cada uno.
Ok.
Y ahorita me correspondía a mí. Claro. Pero entonces él me dijo, ¿pasaste tu semestre? Sí, vámonos para él.
Para Margarita.
Y así, cuando el tipo fue a buscar el reloj, mi hermano Miguel le dijo, toma, que está el reloj. Mira, ¿y tu hermano? No, ese fue para Margarita.
Coño.
Fue un momento bisagra para mí porque...
¿Pero te puso 13 o no?
Sí, claro, me puso 13.
Okay, coño, porque quedé con
y ese... para mí fue un momento bisagra porque yo, mucho de lo que era mi naturaleza en ese momento, ¿sabes? De el impulso, la negociación, yo no tenía habilidades de negociación en lo más mínimo. O sea, ese fue un momento que yo aprendí como que, bueno, aquí yo tengo que... O sea, aquí yo voy a subsistir. O sea, yo tengo que... Dale para adelante con esto.
Claro.
Y fue como que un buen momento para mí, porque dije, coño, tengo capacidad de negociación, me pude calmar.
Claro.
Y me tocó en la universidad. Claro, después de que llegamos en vacaciones, el tipo cuando me vio...
Fue una habilidad desbloqueada.
Sí, exacto. Fue una habilidad que yo no sabía que la tenía. Claro. ¿Entiendes? Entonces me la pusieron así. Yo dije, bueno, aquí vamos a ver qué es lo que sale. Y...
Nuevo nivel desbloqueado.
Exacto. Chantajear profesores universitarios.
Coño, bien, bien. Mira, buenísimo. Y al final del día, eso cambió tu vida de por sí, ¿no?
Claro, porque ahí yo me di cuenta que yo tenía una capacidad de negociación que yo no sabía que tenía.
Bueno, y de todas maneras, empecé a utilizar.
Y empecé a utilizar el cerebro.
Claro.
O sea, empecé a utilizar, me dejé de irme por los impulsos.
Por lo bestia.
Y empecé a pensar un poquito, claro, todavía tengo mis impulsos, pero...
Claro, como todos.
Pero empecé a pensar un poquitico más como que, coño,
Ya va. Así,
piénsalo.
Déjame pisar la pelota un poquito.
Tal cual.
Exactamente, exactamente. Coño, sí. Yo no sé. Yo creo que un buen momento de eso de la universidad fue cuando presenté mi tesis. Que fue como darme un punto de valor. Porque es que yo estudié ingeniería.
Ok.
Y...
¿Ingeniería qué?
Mecánica.
Mecánica.
Y entonces, como muchos de los ingenieros pues pasé más tiempo estudiando del que tocaba.
Ok.
Y entonces, eso te va generando como una desacreditación. O sea, tú te desacreditas un poquito a ti mismo, contigo mismo.
Ok.
¿Me entiendes?
Sí, 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 claro. Como que tú mismo dudas de ti.
El síndrome del impostor.
Exacto.
Con todo. Y entonces, ese síndrome del impostor que venía con todo, lo venía arrastrando con muchas cosas. Entonces, yo venía, tú sabes, pasando mis materias. Pero todavía era como que no, bueno, yo todavía no lo logré.
La pasé de...
Sí, y a pesar de que sacaba, qué sé yo, 14, 15, 16 en la materia, que tampoco es que eran unos notones, pero la pasaba. Y entonces eso, siempre yo me metí en mi idea de decir, no, bueno, tú sabes, no es suficiente, sobre todo cuando veía a los otros que se habían graduado ya antes. No es suficiente. Pero yo hice mi tesis solo, yo no, okay. No tuve compañero. Y cuando yo presenté mi tesis, tuve, ¿cómo se dice eso? Que te dan como un...
Ah, ya, como la... Como un sobresaliente.
Como un sobresaliente. Ajá. Entonces me dan mi sobresaliente, coño, estuvo muy bien, me dan buenos feedbacks, etcétera, etcétera, etcétera. Men, eso me dio una convicción y esa convicción se convirtió en un poder para mí, porque claro, a partir de ahí yo dije, a mí no me detiene nadie, nadie.
Es que hay momentos, fíjate que yo por lo menos en la universidad, regularmente en contaduría en la Santa María en la noche, uh-huh, eran 3 o 4 secciones.
Ok.
Y cada sección tenía distintos profesores, distintos. Y uno lo primero que hacía era identificar cuál era el salón barco.
Okay.
Le llamábamos nosotros. Barco es que te monta y vas a pasarlo.
Okay.
O sea, vas a pasear. Entonces, yo identificaba cuál era el barco y yo no me metía ahí. Yo me metía en los semestres, en el salón que era...
El reto.
O sea, el salón que todo el mundo decía, no, yo no me meto ahí, ahí es que voy yo. Entonces, okay, yo toda mi carrera tuve un promedio de 10 escaracas y lo demás en Monteculero. No tuve promedio de 10, tuve promedio como de 13, pero tú ves en el listado de la promoción, uh-huh, y yo no sé, estoy por allá atrás, pero yo sé que yo estudié en lo difícil. Yo cuando veo mucho de la lista, ya digo, pero la pasada era agarrando barco. O sea, claro, agarrando barco yo también hubiese, es más, agarrando barco yo tuviese mejor promedio que tú. Pero entonces, ahí es donde yo digo también que eso me sirvió, porque yo cuando estaba en el cuarto año de la carrera, yo ya sabía que yo no iba a ejercer la contaduría.
Ok, pero ahorita estás en eso.
Por eso que te digo, yo nunca pensé que, es más, yo nunca me identifiqué como contador.
Licenciado.
Ni siquiera, o sea, sí lo hacía. ¿Cómo estás, licenciado? Nunca fui ridículo de licenciado, pero sí, bueno, soy licenciado, pero...
Ok, anillo rojo.
Exacto, pero entonces yo me acuerdo, vino tinto, pero entonces yo me acuerdo que cuando las vueltas que da la vida, yo dije, bueno, pero déjame graduarme, porque ya en el cuarto año no voy a empezar que si farmacia, ¿entiendes? O sea, déjame terminar, claro, la carrera, pues claro, por lo menos tener el título ahí y darle la satisfacción a mi mamá.
Claro.
Y fíjate las vueltas que da la vida, que yo desde que me gradué en el 2005 hasta el 2019, uh-huh, trabajé la contaduría nunca para nadie. Sí la trabajé para mí y para los negocios familiares, a nivel de costos, a nivel de documentación, pero hasta ahí. Pero aquí me tocó.
Claro. Y bueno.
Y muy bien, porque eso es lo que me da la estabilidad aquí. Pero entonces ahí es donde yo te digo que momento bisagra es trabajar de contador aquí.
Claro.
Porque
claro,
yo nunca... Es más, yo cuando me vine para acá yo dije, bueno, o sea, si tenga, no sé, que cuidar viejito, yo lo hago. Pero nunca se me pasó por la cabeza de que, bueno, pero yo soy contador. Nunca.
¿Y es lo que te gusta?
¿La contaduría?
Sí. Lo que puedes decir, este es el trabajo de mi sueño.
No, para nada. ¿Cuál? O sea, ya va. No es que no sea el trabajo de mi sueño.
Ya.
Es un trabajo que me da bastante estabilidad. Pero lamentándolo mucho, también la contaduría es algo...
Poquito Federico.
De 2 y 2 es 4, ¿entiendes? O sea, es muy repetitivo. Es algo muy repetitivo, muy repetitivo. Y cuando tú ya dominas bastante el trabajo y el sistema contable, como lo manejo yo, uh-huh, como lo domino yo, te llega un momento en que es como...
Es aburrido.
Sí, es aburrido. No hay nada nuevo. O sea, más bien cuando sucede algo nuevo, yo digo, coño.
Oye, qué emoción. Una cuenta no cuadró.
Pero también... No. Ni siquiera es tanto que una cuenta no cuadró, porque muchas veces son documentaciones, son trámites, es el seguro. O sea, no es nada más la parte contable. Es también trámites que yo hago, por lo menos licencias, por lo menos encargarme de lo del seguro, encargarme de los prestadores de servicio. O sea, son varias cosas que yo me encargo y hay veces que yo digo, ok, aquí es donde me mido también porque hay probabilidad de que lo haga mal.
Ya, ya, también es verdad.
Porque a nivel contable yo sé que no la voy a poner, lo estoy seguro.
Ok.
Pero en las otras cosas, sí. Entonces ahí es donde yo digo, bueno.
Aquí está la diversión.
Aquí está la diversión, pero la diversión también
y
aquí.
Y el reto, por exacto, supuesto, por supuesto. Mira, ustedes que nos están escuchando y que están aquí con nosotros en YouTube o en Twitch, etcétera, pues también los invitamos aquí en el chat para que, bueno, nos regalen su... Podemos leer sus comentarios y si tienen algún momento que quieran compartirlo, leemos y quizás lo comentamos también, un momento bisagra, un momento que les cambió la vida para siempre, que digan, coño, este
yo
fue
tengo
el momento...
Yo tengo uno de chamo.
Pero tú tienes un momento ahorita de viejo también que te cambió también el movimiento. Por ejemplo...
¿El divorcio o qué?
No, no, que nació Leo, en mi caso cuando nació
Pablo. Claro, los chamos te cambian la vida, ese es fijo.
Sin duda, antes dormías todo el tiempo que querías.
A mí me pasó uno, cuando tenía como 15, 16 años, que fue que caí preso.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Por qué?
Por andar con quien no debía.
Ok.
Mala junta. Yo me la pasaba, mala junta tal cual.
Mala junta, Romero.
Yo me la pasaba con un grupo de pana que todos éramos unas ratas. Okay. No te voy a decir que yo era el niño Jesús porque es mentira.
Ya.
Todos éramos unos coñemares. Pero resulta ser que cuando nosotros teníamos éramos como 14.
Ok.
Y eran unos carnavales y estábamos jugando con una muchacha que no conocíamos. Y entonces yo no sé qué pasó. Hubo un problema con los muchachos y le pegaron un huevo en la cabeza. Al día siguiente, yo tenía que ir a trabajar para la joyería y yo le dije a mi papá, le mentí para que tú veas.
Okay.
Le dije a mi papá, papá, yo voy a ir a jugar que tengo un partido de futbolito. Y me fui a echar broma con mis panas, güey. Y las muchachas trajeron a sus novios, pues.
Ok.
Y nos caímos a golpes. Yo no tenía nada que ver. Lo peor es eso. Yo no tenía nada que ver porque yo andaba con una novia.
Okay.
Andaba con mi novia, pero entonces cuando veo que mis amigos se están cayendo a golpe, uno también se mete en el bochinche.
Sí.
Me meto en el bochinche, empezamos a correr porque viene la policía, salgo corriendo y hay un chamo que él era muy inocente, o sea, él era muy tranquilito y yo voy corriendo con él, no sé por qué vamos los dos corriendo juntos y todo el mundo se nos pegó atrás a nosotros dos.
Ya.
Y en una de esas yo veo que los chamos nos están alcanzando. Y yo me meto en una esquina de una pared y le digo a él, corre, 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 que yo me quedo aquí. Yo era bastante peleón y yo puedo con estos tipos.
Okay.
Me metí en una esquina, me tapé la cara y bueno, aquí vamos a dar.
Recibo y doy.
Tal cual. Pam, 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 pam. Me agarró la policía.
Coño.
Bueno, me agarran y yo digo, bueno, me agarraron, pues, o sea. Cuando vamos caminando como dos cuadras, al chamo también lo habían agarrado.
Ay, pero no corrió rápido.
Se hubiese corrido, o sea, bueno. Y tuve, creo que fue como una semana.
Mentira.
No, sí, claro, porque es que hubo una denuncia, o sea, no hacia mí, hubo una denuncia hacia los otros muchachos de figuración, de no sé, de daño, actos lascivos, daño de lascivo, no sé.
Okay.
Porque le dejaron el ojo así. O sea, eso fue una locurita.
Ya.
Entonces, eso también fue un momento para mí que yo dije,
Por andar de...
Por andar de mala junta, yo también era de los, o sea, no era que son mala junta, no. Yo estaba en el grupo de los mala junta. Yo era mala conducta.
Sí.
Pero ahí aprendí algo, que no hay que sacrificarse por nadie. O sea, sálvate, pendejo.
Claro.
Y si algo está predestinado de que tú vayas a hacer algo, vaya a hacerlo, mijo. No se ponga de vida, hace mucho de la vida.
Sí.
Porque si yo ese día me hubiese ido tranquilamente a trabajar como tenía que haber ido a trabajar, uh-huh. Nada de eso hubiese pasado.
Yo te voy a decir un momento que nos cambió la vida a ti y a mí, juntos, sin habernos conocido, sin ni siquiera tener problemas.
1998.
Diciembre de 1998. A ti y a todos los que nos están leyendo aquí.
Tipo debió de votar en La Guaira, ¿no?
¿Tú crees?
Si él hubiese votado en La Guaira, la historia hubiese sido distinta.
¿Por qué?
Se lo lleva a la vaguada.
Coño, sí. Es verdad.
¿Ves?
Es verdad. Es verdad.
Y ahora que son ladrones declarados, los marditos.
Sí, señor.
No, chamo, no, les tengo una rechera.
Pero bueno, nos cambió la vida a todos.
Sí, tal cual.
No, y en positivo a unos, sin duda.
Sí. ¿Cuánto? 21 mil millones de dólares, bueno, ¿no? Es lo que se está hablando ahorita.
Todo lo que se... cualquier número que quieras poner es ridículo. Entonces, aquí están poniendo, eso nos cambió la vida a todos.
Sí, tal cual.
Definitivamente. O sea, eso fue... Y bueno, gran razón de por qué estamos aquí, no estamos allá, gran razón de por qué muchos no están, gran razón de por qué se movió todo.
Ahora, una nota moral.
Nota moral.
Nota moral aquí.
Okay.
Si tú hubieses podido enchufar de alguna forma con el gobierno, tú lo hubieses hecho.
No, yo creo que tuve hasta la oportunidad. Y no.
Yo tampoco. O sea, no sirvo para...
Es que me causaba tanto, me causa todavía. Pero me causaba tanta repugnancia que no había manera. Es que para cuando pudimos habernos enchufado, la figura de enchufarse no existía.
No, claro, es que lo hacían calladito. Es que estos tipos también han llevado el libertinaje del ladronismo, el libertinaje político, el libertinaje de todo, lo han llevado a niveles
sí.
que nunca se habían visto.
Este joda dice que él no lo hubiese dudado.
No, claro.
Bueno, pero allá tú con tu moral. Qué mal. Sí, bueno, eso fue un momento totalmente bisagra, totalmente cambiante. Yo te voy a decir algo. Como te decía, yo cuando me gradué, dije, a mí, yo me convertí en un superpoderoso. Yo dije, aquí no me para nadie. Y me fui a hacer un posgrado de marketing. Y mi posgrado de marketing yo llevaba de 20 a 20, a 21. Pues no caía.
Eres el mejor, todo es joda. Esto es joda.
Aquí estamos
en Colombia. Estamos esperando a Cadivi colombiano.
Ah, bueno, ya viene, ¿ves?
Bueno, lo hicieron en Argentina.
Espéralo porque viene. Prepara tu carpeta. Y es más, hasta el negocio de la carpeta.
Exacto, cobra el trámite, ¿verdad? Porque nos entrenaron. Ojo, no se le puede decir que fue todo malo.
No.
Nos entrenaron para llenar carpetas.
Definitivamente.
Y fíjate que en Colombia seguro va por ese camino, en Argentina también.
Vete sacando entonces tu compañía. Se hacen trámites Cadive colombiano.
Exacto.
Bueno, en fin, yo decía, nadie me pasa en todo. Me metí en un programa de marketing. Bueno, este mismo momento que estamos hablando empezó a perseguir mi vida también y tuvimos que irnos.
Okay.
Yo tuve la fortuna de poder entrar también a la universidad aquí en Estados Unidos y estudiar acá, pero ya venía con ese superpoder ahí, decía, a mí no me para nadie, y yo no hablaba en inglés, pero aprendí, en 3 meses, pues logré sacar un TOEFL suficiente.
Exacto, lo suficiente ahí en la raya para voy.
Pero qué increíble cuando tu mente está programada para ganar. Y de pronto cuando también se puede programar para perder.
Ojo, lo que pasa es que el mayor enemigo de la persona es uno mismo.
Es uno mismo.
O sea, tú mismo te puedes encumbrar, poner en la cumbre más alta, sí. Pero también tú mismo te puedes llevar al subsuelo más bajo.
Y te das duro.
Sí, y por eso es que yo una de las cosas que aprendí es que uno tiene que ser bastante justo con uno mismo. No hay peor enemigo de uno que uno, o sea, sí. De la persona que uno mismo. Entonces sí, uno también tiene que ser muy justo. Claro, también uno tiene que ser consciente de eso. Primero tú tienes que ser consciente de que la persona que va a ser más dura con uno va a ser uno mismo.
Uno mismo.
Inclusive a través de la complacencia.
También. Puedes también hacerte, ay, pobrecitearte, como digo yo.
Exactamente.
Ay, pobrecito yo. No hay nada más peligroso que el pobrecito yo también. O sea, entre otras cosas peligrosas, ¿no?
Bueno, fíjate, un momento que a mí me cambió la vida, que no es un momento que me cambió la vida, sino fue un momento de reflexión que me cambió, que fue como que a mí me pasó una vez que yo tenía los aparatos, pero ya tenía retenedor.
Ya.
Y agarré, estaba comiendo un Burger King, dejé retenedor en la bandeja.
Se la lleva. La botaste.
Y la boté.
Bello.
Yo estaba en un centro comercial, vi uno de los muchachos de limpieza y le digo, hermano, ¿me haces un favor? Mira, se me cayó el retenedor, eso cuesta un dineral, coño, me ayudas y tal. Y el chamo agarró, sacó la basura, abrió su basura y empezó a buscar a mano pelada.
Y la encontró.
Y lo encontró.
Y tú te lo pusiste de uno.
No. lo encontró. Y yo me acuerdo que le dije al chamo, coño, hermano, muchas gracias. Uno de los trabajos que yo hice aquí, la feria que está ahorita ahí, ajá. Uno de los trabajos que yo hice fue limpiar esa feria.
Ajá.
Que iba con mi palito y mi escobita y iba todo el día caminando
feria. ¿No tenías palito de pullita?
No. Había uno que era una manito, que okay. Es como una manito que tú vas agarrando. No, yo tenía la palita y tenía la escobita.
Oye, yo siempre he soñado de ese de pullita.
Sí.
No, bueno,
soñaba. Bueno, cae preso y te mandan para las autopistas aquí, weón. Sigue viendo películas.
No soñaba, pues, pero
y yo siempre he querido tener una braga naranja con un pidi y con mi número atrás. El de teléfono, no, el de preso.
Y una gotica aquí, una lágrima.
Bueno, y entonces un día limpiando, era la noche, y me acuerdo que veo casualmente a un señor que está viendo la basura. Y yo le digo, bueno, ¿en qué lo puedo ayudar?
La plancha.
Y el tipo me dijo, no, mi hijo botó el retenedor.
Tú dijiste, este es mi momento de devolverle al
marico,
mundo.
Marico, agarré. O sea, lo mismo que hizo el muchacho ese. Abrí la bolsa. Saqué todo. Todo, pero todo. No lo conseguimos. Saqué todo. Y cuando estaba metiendo las cosas, yo digo, qué ironía de la vida, ¿no? O sea, un día tú estás aquí.
Sí.
Y otro día tú eres el que puedes estar abajo.
Sí.
Independientemente no es una cuestión de que...
De malo o de bueno.
De malo o de bueno, sino bueno, es la realidad. Claro, o sea,
sí mismo. Por no. eso es que tú no puedes menospreciar a nadie. Porque tú hoy puedes estar arriba. Uh-huh. Pero mañana.
Exacto. Mañana te puede ser tú el que veas hacia arriba como que, dígame, señor.
Exactamente. Exactamente. Y por eso es que esto es fue un momento que también cambió.
No, no, para mí fue un momento de humildad, de como de introspección, de decir seguro. Qué arrecha es la vida. O sea, sí. porque, sí. o sea, son ese tipo de cosas que te cambian, porque no es nada más de repente un momento que te cambió. Fíjate que por lo menos aquí, el momento que me cambió la vida a mí más grande fue cuando.
Cuando empezaste a grabar en este podcast, yo lo sabía.
Sí, sí, bueno, sí. Esto ha sido divertido, esto es algo divertido. No, pero uno de los momentos fue, me acuerdo cuando yo conseguí el trabajo de contabilidad en la empresa donde yo trabajo.
Seguro.
Porque yo me acuerdo que yo fui a la oficina a cobrar.
Ya.
Y la conversación fue, ¿conoces a alguien que...
Que haga contabilidad?
Ni siquiera a alguien, no. ¿Tienes alguna mujer conocida que necesite trabajo, que quiera trabajar aquí en la oficina?
Yo misma soy.
Yo le dije, bueno, no sé, pero... No, sí, porque estamos buscando a alguien que trabaje aquí en la oficina. Y yo fui a cobrar mi sueldo normalito, ¿sí? Uh-huh. Estamos buscando a alguien para trabajar aquí en la oficina. Y yo, ah, pero ¿qué tiene que hacer la persona? Entonces, no, yo le enseño QuickBooks, yo le enseño esto, yo le enseño aquello. En verdad que el trabajo no es difícil, pero es que necesito ayuda. Yo le dije, ay, pero yo soy contador.
Coño,
creo que de las 5 veces en la vida que yo he dicho que soy contador ya, con...
Mucho gusto, licenciado Roma.
Ajá. Entonces yo le dije, no, pero yo soy contador en Venezuela. Ah, sí, sí. Nos pusimos a hablar y a los 10 minutos me dijo, a partir de mañana no vienes más con la ropa...
De obrero.
Y yo decía, wow, qué bien.
Sí.
Porque fue como que... Sí. Esto no me lo esperaba. O sea, un trabajo de contador en verdad que no me lo esperaba. Estaba claro. cargando teja.
Claro.
Y ni estaba mintiendo currículum ni nada por el estilo.
Claro. No estabas buscando un cambio.
Y entonces me toca ese cambio. Y entonces, claro, empiezo el primer día en una oficina, aire acondicionado.
Rico.
Vestidito. Y yo decía, mira, de aquí no me saca ni el papa. Aquí no me saca nadie. Entonces, claro, fue una cuestión también que le dio un giro a mi vida.
Claro.
Pero también que yo aprendí a vivir durante un año con un miedo.
Claro.
O sea, porque...
Claro, pero no querías perder donde estabas.
Claro, yo no quería salir de ahí y claro. era un miedo que yo tenía que yo decía, Dios mío.
Llegabas de primero,
te ibas de último. No, yo me iba temprano, yo llegaba tempranísimo, me iba de último, ayudaba. Yo cada vez a mi jefa le...
Cambiabas bombillo, limpiabas.
No, todo. Yo era como el handyman de la compañía. Yo hacía de todo. ¿Qué necesitan? Ay, que hay que armar un mueble. Yo lo armo.
Yo soy.
¿Qué hay? Es más... Un día mi jefe me dijo...
Indispensable.
Mira, un día mi jefe me dijo... Antes de que... O sea, era mi jefe, pero antes de tener la relación que tenemos ahorita, que ahorita es mi jefe, pero somos como que... Es mi jefe directo. Yo antes tenía una jefa por entre nosotros.
Okay.
Y él me dice, es que tú no entiendes que tú estás aquí para aligerarle el trabajo a ella. Como tal, como un office boy, como un asistente contable. Ajá. Uh-huh. Y él cuando me dijo eso, yo dije, o sea, me explotó la cabeza y yo dije, ok. Mi jefa tenía la costumbre de que cada vez que llegaba alguien, ella se paraba a hacer café.
Ya.
Ella es cubana y es la colada esa sí, que sí, le dan sí. con café la cuestión. Cubano,
claro.
Y yo me acuerdo que ella lo hacía y yo, ay, dame café. Claro, ella lo hacía, dame café.
Yo también quiero.
Cuando después de que mi jefe me dijo eso,
te fuiste a hacer café
tú. Yo tuve como 3-4 días al lado de ella viendo cómo hacía el café. Cuando ella ya hacía el café, un día llegó y estaba medio ocupada y yo le digo, deja que yo lo hago. Y empecé yo.
Ya.
No te quedó tan bueno, no quedó tan mal. Y yo, tranquila.
Yo sigo aprendiendo.
Al mes.
Ya decías hacer,
Yo que hola. al mes de pana. Llegaba y hacía café. Bueno, llegó un punto tan así que la gente iba a tomarse café. O sea, que llegaban y me decían, Juan, un cafecito ahí. Yo, dale, papá, ¿cómo no? Yo te lo hago. Ajá, cuéntame de tu vida.
Sí.
Mientras uno está revolviendo
la... ¿Pero vas a comprar té o no vas a comprar
té? No. Yo vine a tomar café. No, porque como es contabilidad, yo no era venta. Pero entonces, ¿sabes? O sea, es también como... Es que es una de las cosas que yo siempre digo. El miedo también te lleva a aferrarte a no perder... esa comodidad, entre comillas, porque tampoco es cómodo vivir con miedo a que vas a perder eso.
Estoy contigo.
Pero es como un motivador.
Sí, 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 sí. De hecho, ahorita que estamos cerrando, déjame que te eche un cuento, que por mucho tiempo yo tuve diferentes trabajos. Yo tuve un trabajo así que me tuvo como una posición bien chévere, en una oficina, todo bien. Y de pronto me quedé sin ese trabajo. Y me ofrecieron trabajar en uno de esos carritos de AAA, cambiando batería, cambiando caucho, ajá, no sé qué.
Ya.
Y men, a mí en principio me dio vergüenza hacer eso. Yo no le decía a nadie lo que yo hacía, es broma. Mano, pero te voy a decir una cosa. Al mes y medio, dos meses de estar trabajando en eso, cuando yo pagué mi primera renta otra vez. Porque primero tuve como una ayudita, uh-huh, una cuestión, y de pronto cuando la volví a pagar yo, fui al banco, pagué la renta, me dieron el tiquecito de la renta y lo pegué en la pared con un chinche. Y dije, aquí está el primero. Y no, ya no me importaba lo que estaba haciendo. O sea, fue el momento del cambio. Dije, ok, aquí no importa lo que hagas. Aquí importa que tú pagues tu vaina.
Aquí importa es hacerlo para pagarlo.
Así es.
Aquí no importa lo que tú hagas. Aquí importa es hacerlo para pagarlo. Y hacerlo bien.
Hacerlo bien. Cuida tu cosa, hacerlo bien, uh-huh, gánate tu cuestión. Bien, después yo estaba ganando un poquito más. Después me dijeron, mira, que si quieres manejar una grúa, que no tienes que hacer nada. Solamente solamente tienes que manejarla, ni siquiera tienes que montar ningún carro, tienes que pasar un examen. ¿Cómo no? Fui, pasé mi examen, manejé mi grúa y ganaba un poco más. Y te digo, volví y cada renta que pasaba yo pegaba la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Y hubo un switch en mi cabeza que dice, ok, sí, a veces importa lo que tú estás haciendo, pero lo más importante es que mi carro se está pagando.
Mis chamos tienen comida.
Tengo renta, tengo techo.
Tengo el seguro, tengo luz, tengo agua. Listo. Puedo poner el aire cuando me dé la gana. Listo. Y puedo comprar la comida. De repente no la que quiero totalmente, no, pero la que me alcanza pero, tranquilamente. Pero
me da un gustico eventualmente. Fue tanto el mindset que existió el cambio, que después me llegó mi recompensa. Entonces después, porque yo deseaba volver a estar en una oficina, porque era que me encantaba, uh-huh, estar ahí.
Claro.
Y me llegó mi trabajito de oficina también.
Mira, yo hoy estaba hablando con un compañero de trabajo, para que tú veas, que yo, él es venezolano, y estamos hablando los dos, y le digo, coño, Joná, ¿tú has comido el queso paisa de un local que queda por aquí? No le voy a hacer publicidad al local porque no paga.
Pero al queso paisa sí, ¿no?
Al queso paisa sí, bueno, pero hay que ser buenos con lo nacional. Entonces, ¿no te has comido queso paisa en tal lado? Me dice, no, y yo le digo, cómpralo. Ojo, compre rebanado, no compres el de la pieza, compre rebanado y sabe igualito al queso paisa de cuando uno era chamo.
Claro.
Entonces él me dice, coño, pero ¿cuánto sale rebanado? Y yo le digo, debe salir más caro lógicamente que la pieza.
Uh-huh.
Pero yo te voy a decir una cosa. Si yo no puedo comprarme un queso rebanado,
coño, estamos ya.
Yo estoy haciendo las cosas muy mal.
Sí.
O sea,
sí.
Si yo no puedo comprarme las cosas que quiero, estoy haciendo las cosas muy mal.
Sí, sí.
Y eso es algo que uno tiene que tener en mucha conciencia. Vamos a decirlo así.
Si no te puedes comprar la pizza de
Little Caesars.
Esa es la medida más mínima.
Sí, esa es la medida mínima. Si tú no puedes comprarte una pizza de Little Caesars, hermano, creo que tienes que darle un vuelco a la vida.
Necesitas tu momento bisagra. Bueno, Juan, este episodio llegó a su final, no podemos seguir más adelante.
Buena conversada. Señores, sí.
Síganos.
Sí, por favor, síganos, denle la campanita. En Instagram, @jjrc10.
@pantrícolas en todas las redes sociales.
Para el episodio que viene, señores, va a ser el último episodio de Efecto Pantrícolas.
Yeah.
Y vamos a hablar de los engaños, las infidelidades y la traición.
En general.
Cuando hablamos de infidelidades, lógicamente es pareja, traición de amistades, inclusive familiares.
Sí.
Todo lo que abarca. Va a ser un tema bastante amplio que vamos a hablar de eso.
Y de nuevo vamos a hacer la dinámica de enviarles mensajes.
Exacto. Sí, le vamos a enviar mensajes a todos nuestros conocidos para que nos manden sus notas de voz. Para nosotros reproducirlos aquí y rostearlos y quemarlos o reírnos con ustedes, porque todos tenemos una historia de cacho. Sí, Vero, yo sé que tienes un libro, tranquila. Todos tenemos nuestro capítulo de cacho, tranquila, sí. No te preocupes.
Bueno, o de cacheador. Si no te han montado cacho, tú fuiste.
Coño,
tú fuiste. Si no te montaron cacho, tú montaste cacho o tú fuiste el cacho.
A mí me han montado cacho, sí me han montado cacho. He montado cacho, no he montado cacho porque yo soy más fiel que perro callejero.
Y
he sido el cacho, marico.
Tal vez ni lo sabías.
Exacto. No puedo decir que no porque no me acuerdo. A ver, sí fui al cacho. Sí. Pero sí fue el cacho.
Pero te vamos a tomar la palabra. Yo pienso que, Marilena dice, yo tengo una enciclopedia de momentos bizarros. Yo creo que sí. A lo mejor una llamada puede servir también, Vero. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Te levantamos la llamada. Pero lo que no queremos es extendernos demasiado porque se nos va el...
Ya va, Vero. Lo que pasa es que vamos a hacer un capítulo de infidelidades generales.
Y lo vamos a hacer un pelín más largo.
No, podemos hacer un capítulo de infidelidades con Vero.
Infidelidades con Vero.
Ve, lo podemos sacar así, de repente una vez al mes, sacamos, que sí. Ella nos vaya contando de sus infidelidades.
Sí. El tema de la infidelidad es como las hemorroides. Así mismo.
¿Cómo?
Bueno, o vas a tener hemorroides, o tienes hemorroides, o tuviste hemorroides.
Exactamente. Sí. Pero de ahí no te va a doler, te va a doler.
Se no te salva nunca.
Entonces, bueno, el episodio que viene, señores, vamos a... vamos a con ese episodio vamos a cerrar lo que es el efecto pantrícola.
Así es.
Y para la semana de arriba ya empezamos con nuestro podcast de Millennials para arriba,
la nueva visión.
Por favor, síganos ahí, estamos en Instagram, estamos pronto en Twitter
también.
Sí. También ya estamos en Twitter.
No,
por eso vamos a estar en Twitter también,
vamos a estar en Twitch.
Vamos a estar en
este mismo canal, o sea, no te tienes que suscribir en otro. Este mismo canal va a evolucionar hacia allá. Entonces ustedes van a ver
cambios. Cuando vean los cambios de imagen y vean todo, no se asusten. Somos nosotros que
estamos cambiando.
Que estamos cambiando, pues.
Así mismo.
Para el primer episodio, ¿te parece si decimos de qué vamos a hablar el primer
episodio? Sí, por supuesto, para que estemos preparados.
Ok, fíjense. Como pudieron ver al principio del capítulo...
Acércate el micrófono, chamo.
Oh, perdón. Como pudieron ver al principio del capítulo, hubo un run de molestia con lo de los tiroteos aquí en los colegios en Estados Unidos.
Sí.
Nosotros vamos a inaugurar con eso.
Sí.
Nuestro podcast va a iniciar con eso. Creo que es momento de lanzarnos un run de...
Sobre todo porque afecta a todos los que somos millennials... Para arriba.
Claro, ojo, sí, porque nosotros estamos justamente ahí, lo que estamos en esa etapa de ser padres nos afecta enormemente la psiquis. Yo...
Guárdatelo.
No, es que ni siquiera es una vaina de rechera, es una vaina de impotencia.
Sí.
Ustedes no saben lo frustrantes que es ser padre en este país.
Y tener miedo.
Con la cuestión de los chamos.
Sí.
No se lo imaginan. O sea, es asqueroso,
sí,
vivir así.
Asustado, con miedo, con la zozobra de que uno tiene que dejar el chamo en el colegio porque el colegio es parte de la vida, pero también tiene que estar pendiente de que no tiene que recibir ninguna llamada de una locura. De todas maneras, vamos a hacer una cosa.
Sí.
Vamos a cerrar este episodio, vamos más bien a...
Se les quiere, muchachos, traten de tener e identificar esos momentos bisagras en la vida, no les tengan miedo al cambio.
Sí.
Disfruten el cambio.
Sí.
Siempre lo que es algo nuevo en la vida, hay que disfrutarlo, menos salir del closet, eso duele.
No, pero también hay que disfrutarlo.
No, bueno, pero te va a doler.
Bueno.
Sí, fue. Si no doliera, viejo, muchas mujeres no tuviesen ese tipo de problemas.
Masoquismo hay en la vida siempre.
Claro, pero...
Bueno.
Pero duele.
Bueno, yo no sé.
Yo no he visto a la primera que diga, ¡dale, confiado! No. Tiene que doler.
Sin duda.
Se les quiere, muchachos.
Un abrazo a todos.
Gracias por estar ahí. Cuídense el asterisco.